Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Antes que nada, muy buenas noches. Y gracias por la espera. Gracias por ser pacientes ante estas pausas breves, largas, ante esta ausencia y que he hecho un poco dramático el finalizar este libro. Así que, sin más que decir, vamos a continuar con otro capítulo de El arte de la seducción, este grandioso libro de Robert Greene. Y pues nada, gracias, gracias por acompañarme, gracias por pertenecer a este mundo de letras. Así que cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. Aumento de la temperatura. En 1889, el destacado empresario teatral de Nueva York, Ernest Jürgens, visitó Francia. En uno de los muchos viajes de su búsqueda de talentos, Jürgens era famoso por su honestidad, cosa rara en el turbio mundo del espectáculo, y por su capacidad para hallar espectáculos inusuales. Debía pasar la noche en Marsella y mientras recorría el muelle del antiguo puerto oyó que excitados silbidos salían de un cabaret de baja estofa y decidió entrar. Actuó una bailarina española de 21 años de edad llamada Carolina Otero. Y tan pronto como Jürgens puso los ojos en ella, fue otro. La apariencia del Otero era deslumbrante. 1,74 de estatura, ardientes ojos negros, cabello negro hasta la cintura, el cuerpo encorsetado en una perfecta figura de reloj de arena. Pero fue su manera de bailar lo que hizo latir con fuerza el corazón de Jürgens. Vivo su cuerpo entero, contoneándose como animal en celo mientras ejecutaba un fandango. Su baile apenas sí era profesional, pero ella tanto lo gozaba y era tan desenvuelta que nada de eso importaba. Jürgens tampoco pudo evitar fijarse en los hombres en el cabaret, que la veían boquiabiertos. Después del espectáculo, Jürgens fue a los camerinos para presentarse. Los ojos del Lautaro cobraron vida mientras él le hablaba de su trabajo y de Nueva York. Él sintió un ardor, una punzada en el cuerpo mientras ella lo miraba de arriba abajo. La voz de ella era grave y áspera, la lengua constantemente en juego mientras arrastraba las R's. Tras cerrar la puerta, Otero ignoró los golpes y súplicas de los admiradores que se morían por hablar con ella. Dijo que su modo de bailar era natural. Su madre era gitana. Luego pidió a Jürgens que la acompañara esa noche, y cuando él le ayudaba a ponerse su abrigo, ella se inclinó ligeramente hacia él como si perdiera el equilibrio. Mientras recorría la ciudad, el brazo de ella en el de él, Lautero ocasionalmente le murmuraba algo al oído. Jürgen sintió esfumar su usual reserva. La apretó más contra su cuerpo. Era padre de familia y nunca había considerado engañar a su esposa, pero sin pensarlo llevó a Lautero al hotel donde él se hospedaba. Ella empezó a quitarse un poco de ropa, abrigo, guantes, sombrero, algo perfectamente normal, pero la forma en que lo llevó a cabo hizo que él perdiera toda compostura. Normalmente tímido, Jürgen se lanzó al ataque. La mañana siguiente, Jürgen ofreció a Lautero un lucrativo contrato. Un gran riesgo considerando que en el mejor de los casos ella era amateur. La llevó a París y le asignó uno de los mejores instructores de teatro. Tras volver deprisa a Nueva York, informó a los diarios sobre aquella misteriosa belleza española llamada a conquistar la ciudad. Poco después, periódicos rivales aseguraban que ella era una condesa andaluza, prófuga de un harén, la viuda de un jeque y cosas así. Él hacía frecuentes viajes a París para estar con ella, olvidándose de su familia y prodigándole dinero y regalos. El debut del Otero en Nueva York fue en octubre de 1890. Fue un éxito clamoroso. La Otero baila con desenfreno. Se leía en un artículo en The New York Times. Ágil y flexible. Su cuerpo parece el de una serpiente al retorcerse en rápidas y gráciles curvas. En una de las cuantas semanas, la sociedad de Nueva York la aclamaba. Y ella se presentaba en fiestas privadas a altas horas de la noche. El magnate William Derbilt la cortejó con joyas costosas y veladas en su yate. Otros millonarios se disputaban su atención. Entretanto, Jürgens tomaba dinero de su compañía para pagar los regalos que le destinaba. Haría cualquier cosa por conservarla, una tarea en la que enfrentaba feroz competencia. Meses después, luego de que sus malos manejos se hicieran públicos, era un hombre arruinado. Finalmente, se suicidó. Lautero volvió a Francia, a París, y en los años siguientes se acostumbró hasta convertirse en la más infausta cortesana de la Belle Époque. Que pronto se corrió la voz, una noche con la bella Otero, como ya se le conocía, era más efectiva que todos los afrodisíacos del mundo. Tenía carácter y era exigente, pero como era de esperarse, el príncipe Alberto de Mónaco, plagado de dudas sobre su virilidad, se sintió como un tigre insaciable luego de una noche con Lautero. Ella se hizo su querida. Siguieron otros miembros de familias reales, el príncipe Alberto de Gales, más tarde rey Eduardo VII, el Sajá de Persia, el gran duque Nicolás de Rusia. Hombres menos adinerados vaciaban sus cuentas bancarias y Jürgens fue solo el primero de muchos a quienes Otero condujo al suicidio. Durante la Primera Guerra Mundial, el soldado estadounidense Frederick, de 29 años de edad, destacó en Francia. Ganó $37,000 jugando crap durante 4 días. En su siguiente licencia fue a Niza y se registró en el mejor hotel. En su primera noche en el restaurante del hotel, reconoció a la Otero sentada sola en una mesa. Él la había visto actuar en París 10 años antes y se había obsesionado con ella. La Otero tenía entonces poco menos de 50, pero era más tentadora que nunca. Deslizó billetes en ciertas manos y consiguió sentarse en su mesa. Apenas si podía hablar. La forma en que sus ojos la traspasaron, un simple recómodo en su silla, su cuerpo frotándose con el suyo al ponerse de pie, su modo de andar frente a él y exhibirse. Más tarde, al recorrer un bulevar, pasaron frente a una joyería. Él entró y momentos después soltaba $31,000 por un collar de diamantes. Durante 3 noches, la bella Otero fue suya. Nunca en su vida él se había sentido tan masculino e impetuoso. Años más tarde, seguía creyendo que el precio que había pagado bien había valido la pena. Interpretación. Aunque la bella Otero era hermosa, cientos de mujeres lo eran más que ella, o más encantadoras y talentosas, pero la Otero estaba constantemente en llamas. Los hombres podían verlo en sus ojos, la forma en que movía su cuerpo, una docena de signos más. La vehemencia que irradiaba procedía de su deseo interior, era insaciablemente sexual. Pero también era una cortesana experta y calculadora, y sabía cómo ejercer su sexualidad. En el escenario hacía que cada hombre del público se avivara, abandonándose en el baile. En persona era más fría, si cabe. A un hombre le gusta sentir que una mujer se enciende no porque tenga un apetito insaciable, sino a causa de él. Así, Lautero personalizaba su sexualidad, sirviéndose de miradas, un roce en la piel, un languido tono de voz, un comentario picante para sugerir que el hombre la incendiaba. En sus memorias reveló que el príncipe Alberto era un amante sumamente inepto, pero él creía, al igual que muchos otros, que con ella era Hércules mismo. La sexualidad de Lautero se originaba en realidad en sí misma, pero ella creaba la ilusión de que el hombre era el agresor. La clave para atraer el objetivo al acto final de tu seducción es no hacerlo de manera obvia, no anunciar que estás listo para saltar sobre tu presa o que ella salte sobre ti. Todo debe dirigirse a los sentidos, no a la mente consciente. Debes hacer que tu objetivo advierta indicios en tu cuerpo, no en tus palabras o actos, que tu cuerpo arda en deseo por tu objetivo. Tu deseo debe verse en tus ojos, en el temblor de tu voz, en tu reacción cuando su cuerpo y el tuyo se acercan. No puedes condicionar a tu cuerpo para que actúe de ese modo, pero si eliges una víctima que ejerza ese efecto en ti, todo fluirá naturalmente. Durante la seducción, habrás tenido que contenerte, intrigar y frustrar a tu víctima. Tú también te habrás frustrado con ello y estarás que no te aguantas. Una vez que sientas que el objetivo se ha enamorado de ti y no puede retroceder, deja que esos deseos frustrados corran por tu sangre y te hagan entrar en calor. No es necesario que toques a tus objetivos ni que procedas a otros actos físicos. Como la bella Otero sabía, el deseo sexual es contagioso. Tu vehemencia se transmitirá a ellos y arderá. A su vez, que den el primer paso, así no dejarás rastro. El segundo y el tercero serán tuyos. Escribe sexo con mayúsculas al hablar de la bella Otero. La exudaba. Reducción de inhibiciones. Un día de 1931, en un poblado de Nueva Guinea, un joven llamado Turpesalai recibió una buena noticia. Su padre, Ayamán, quien se había marchado meses antes a trabajar en una plantación de tabaco, había regresado de visita. Turpesalai corrió a recibirlo. Su padre iba acompañado por un hombre blanco, vista inusual en esas partes. Era un australiano de Tasmania, de 22 años de edad y dueño de la plantación. Se llamaba Errol Flynn. Flynn sonrió cordialmente a Turpesalai, al parecer particularmente interesado en sus senos desnudos. Tal como se acostumbraba entonces en Nueva Guinea, ella solo llevaba puesta una falda de paja. Él le dijo en un inglés rudimentario que era muy bella y no cesó de repetir su nombre, que pronunciaba excepcionalmente bien. No dijo mucho más de otras maneras, no hablaba su lengua, así que ella se despidió y se fue con su padre. Pero más tarde, la joven descubrió, para su consternación, que Mr. Fly le había tomado cariño y le había comprado a su padre por 2 cerdos, unas monedas inglesas y algunas conchas usadas como dinero. La familia era pobre y al padre le agradó el precio. Turpesalai tenía un novio en el poblado al que no quería dejar, pero no se atrevió a desobedecer a su padre y se fue con Mr. Flynn a la plantación de tabaco. Por otra parte, no tenía intención de ser amigable con este hombre, del que esperaba el peor de los tratos. En los primeros días, Turpesalai extrañó mucho su pueblo y se sentía nervioso y de mal humor. Pero Mr. Flynn era educado y hablaba con una voz tranquilizadora. Ella empezó a relajarse y, como él guardaba su distancia, ella decidió que podía acercarse a él sin riesgo. La piel blanca de Mr. Flynn era una delicia para los mosquitos, así que ella empezó a bañarlo cada noche con hierbas perfumadas para mantener lejos a los mosquitos. Luego se le ocurrió una idea. Mr. Flynn estaba solo y necesitaba compañía. Para eso la había comprado. En la noche él solía leer. En vez de eso, ella empezó a entretenerlo cantando y bailando. A veces él trataba de comunicarse con palabras y gestos batallando pidgin. Ella no entendía o no tenía ni idea de lo que quería decir, pero la hacía reír. Y un día entendió algo: la palabra nadar. La invitaba a nadar con él en el río Laloki. Ella accedió con gusto, pero el río estaba lleno de cocodrilos, así que llevó su lanza por si acaso. A la vista del río, Mr. Flynn pareció animarse. Se quitó velozmente la ropa y se tiró al agua. Ella lo siguió y nadó tras de él. Él la rodeó con sus brazos y la besó. Se dejaron llevar río abajo y ella se asió de él. Se había olvidado de los cocodrilos y también de su padre, su novio, su pueblo y todo lo demás por olvidar. En un recodo del río, él la recargó en brazos y la llevó a una apartada arboleda cerca de la orilla. Todo sucedió en forma más bien súbita, lo cual fue óptimo para Turpesalai. En adelante, aquel se convirtió en un ritual diario: el río, la arboleada, hasta que llegó el momento en que la plantación de tabaco ya no marchaba bien y Mr. Flynn se fue de Nueva Guinea. Un día, 10 años después, Blanca Rosa Welder asistió a una fiesta al Hotel Ritz de la Ciudad de México. Mientras recorría el bar en busca de sus amigos, un hombre alto mayor le recortó el paso y le dijo, con un acento encantador, «Tú debes ser Blanca Rosa». No tuvo que presentarse. Era el famoso actor de Hollywood, Errol Flynn. Su rostro aparecía en carteles por todas partes y era amigo de los organizadores de la fiesta, los Davis, a los que había oído elogiar la belleza de Blanca Rosa, quien cumplía 18 años al día siguiente. La llevó a una mesa en su rincón. Su actitud era gentil y segura. y oyéndolo hablar, ella se olvidó de sus amigos. Él le habló de su belleza, repetía su nombre, dijo que podía ser la estrella. Antes de que Blanca Rosa se diera cuenta de lo que sucedía, él ya la había invitado a ir a Acapulco, donde vacacionaba. Los Davis, sus amigos mutuos, podrían ir con ella como acompañantes. Eso sería maravilloso, dijo Blanca Rosa, pero su madre nunca aceptaría. No te preocupes. No te preocupes por eso, replicó Flynn. Y al día siguiente se presentó en su casa con su magnífico regalo para Blanca, un anillo con una piedra natal. Derritiéndose bajo la encantadora sonrisa de Flynn, la madre de Blanca aceptó el plan. Horas después, Blanca iba ya en un avión a Acapulco. Todo era como un sueño. Los Davis, por órdenes de la madre de Blanca, trataban de no perderla de vista. Así que Flynn la subió a una balsa en la que se dejaron arrastrar al océano. Lejos de la playa, las halagadoras palabras de él llenaron los oídos de Blanca Rosa y ella le permitió tomarla de la mano y besarla en la mejilla. Esa noche bailaron. Y concluida la velada, él la acompañó a su habitación y él entonó para ella una canción cuando finalmente se separaron. Era la culminación de un día perfecto. A medianoche, ella despertó oyéndolo llamarla por su nombre, en el balcón de su habitación. ¿Cómo había llegado hasta ahí? El cuarto de él estaba en el piso de arriba. Debía haber saltado o haberse descolgado. Una maniobra peligrosa. Ella se acercó, en absoluto asustada, más bien curiosa. Él la trajo dulcemente a sus brazos y la besó. El cuerpo de Blanca se convulsionó, rebasada por esas nuevas sensaciones, totalmente confundida, echó a llorar. De felicidad, dijo Hein. La consoló con un beso y volvió a su cuarto, en forma tan inexplicable como había llegado. Para entonces Blanca ya estaba irremediablemente enamorada de él y haría lo que él pidiera. Semanas después, de hecho, lo siguió Hollywood, donde permaneció hasta convertirse en una exitosa actriz bajo el nombre de Linda Cristán. En 1942, Nora Eddington, de 18 años, tenía un trabajo temporal como vendedora de cigarrillos en el Palacio de Justicia del Condado de Los Ángeles. El lugar era entonces un manicomio, repleto de reporteros de publicaciones sensacionalistas. Dos muchachas habían acusado a Aaron Flynn de violación. Por supuesto, Nora había reparado en Flynn, hombre alto y apuesto que ocasionalmente le compraba cigarrillos, pero su corazón pertenecía a su novio, un joven marín. Semanas más tarde, Flynn fue absuelto. El juicio terminó y el lugar se serenó. Un hombre que ella conoció durante el juicio le llamó un día. Era el brazo derecho de Flynn y a nombre de este quería invitarla a la casa del actor. En Mulholland Drive, Nora no tenía el menor interés en Flynn. Y en realidad le temía un poco, pero una amiga que se moría por conocerlo la convenció de ir y llevarla. ¿Qué tenía que perder? Nora aceptó. Ese día el amigo de Flynn apareció y las llevó a una espléndida residencia en la punta de una colina. Cuando llegaron, Flynn estaba parado sin camisa junto a su piscina. Se acercó a saludar a Nora y a su amiga, moviéndose con tanta elegancia como un esbelto gato. Y con una actitud tan relajada que Nora dejó tan maravillosamente de su amor por la aventura que ella deseó haber tenido aventuras propias. Nora dejó de sentirse nerviosa. Él les hizo un recorrido por la casa, llena de objetos de sus varios viajes por el mar. Habló tan maravillosamente de su amor por la aventura que ella deseó haber tenido tantas aventuras propias como él. Era el caballero perfecto e incluso la dejó hablar de su novio sin la menor señal de celos. Nora recibiría una visita de su novio al día siguiente. Por algún motivo, él ya no le pareció tan interesante. Tuvieron una pelea y rompieron el acto. Esa noche, Flynn la llevó a la ciudad, al famoso club nocturno Mocambo. Él bebió y bromeó. Ella se contagió de su ánimo y le permitió gustosamente tomarla de la mano. De repente cayó presa del pánico. «Soy católica y virgen», soltó. «Y algún día llegará al altar con un velo. Si crees que te vas a acostar conmigo, estás equivocado». Sin perder la calma, Flynn le dijo que no tenía nada que temer. Simplemente le gustaba estar con ella. Nora se relajó y le pidió cortésmente que volviera a tomarla de la mano. En la semana siguiente se vieron casi todos los días. Ella se hizo su secretaria. Luego acabó por pasar las noches de los fines de semana como su huésped. Él las llevaba a esquiar y a pasear en lancha. Seguía siendo el caballero perfecto, pero cuando la miraba o tocaba su mano, ella se sentía invadida por una sensación estimulante, un hormigueo en la piel que comparaba con el hecho de meterse a una regadera helada un día muy caluroso. Después iba a la iglesia cada vez menos, apartándose de la vida que había conocido. Aunque por fuera nada había cambiado entre ellos. Por dentro, toda apariencia de resistencia contra él se había desvanecido. Una noche, luego de una fiesta, ella sucumbió. Flynn y Nora se unieron finalmente en un tempestuoso matrimonio que duró 7 años. Interpretación. Las mujeres que se relacionaban con Aaron Flynn y que al final de su vida se contaron en miles, tenían todas las razones del mundo para desconfiar de él. Flynn era lo más cercano en la vida real a un Don Juan. De hecho, había interpretado al legendario seductor en una película. Constantemente estaba rodeado de mujeres, quienes sabían que ninguna relación con él podía durar. Y luego estaban los rumores acerca de su fuerte carácter y de su amor por el peligro y la aventura. Ninguna mujer tuvo más razones para resistírsele que Nora Eddington. Cuando lo conoció, él estaba acusado de violación. Ella sostenía una relación con otro hombre. Era una católica temerosa de Dios. Sin embargo, cayó bajo su hechizo igual que el resto. Algunos seductores, de H. Lawrence, por ejemplo, operan sobre todo en la mente, creando fascinación, estimulando las necesidades de poseerlos. Flynn operaba en el cuerpo. Su fresca y despreocupada actitud contagiaba a las mujeres, lo que reducía la resistencia de estas. Esto sucedía casi al minuto de haberlas conocido. Como una droga, él se sentía a gusto con ellas, gentil y seguro. Una mujer adoptaba ese espíritu dejándose llevar por la corriente que él creaba, olvidándose del mundo y su pesadez. Solo eran ella y él. Luego, tal vez el mismo día, quizás semanas después, llegaba el contacto de la mano de él. Cierta mirada que le hacía sentir un cosquilleo, una vibración, una excitación peligrosamente física. Ella delataba ese momento en sus ojos un sonrojamiento, una risa nerviosa, y él tiraba a matar. Nadie se movía más rápido que Aaron Flynn. El mayor obstáculo para la parte física de la seducción es la educación del objetivo, el grado en que ha sido socializado o civilizado. Esa educación conspira para restringir al cuerpo, embotar los sentidos, llenar la mente de dudas y preocupaciones. Flynn tenía la capacidad de devolver a una mujer a un estado más natural, en el que el deseo, el placer y el sexo no tenían nada de negativo. Atraía a las mujeres a la aventura no con argumentos, sino con una actitud abierta y espontánea que contagiaba su mente. Entiende, todo empieza en ti. Cuando llegue el momento de volver física a la seducción, prepárate para liberarte de tus inhibiciones, tus dudas, tus persistentes sensaciones de culpa y ansiedad. Tu seguridad y serenidad tendrán más poder para contagiar a la víctima que todo el alcohol que puedas aplicar. Exhibe ligereza de espíritu. Nada te molesta, nada te amarilla, nada te amilana. No te tomas nada en forma personal. Invitas a tus objetivos a deshacerse de las cargas de la civilización, a seguir tu ejemplo y tu rumbo. No hables de trabajo, deber, matrimonio, pasado, futuro. Muchas otras personas lo harán. En cambio, ofrece el raro estremecimiento de perderse en el momento donde los sentidos cobran vida y la mente queda atrás. Claves para la seducción. Hoy más que nunca nuestra mente se halla en un estado de constante distracción, bombardeada por la información interminable proveniente de todas direcciones. Muchos de nosotros advertimos el problema. Se escriben artículos, se hacen estudios, pero se convierten simplemente en más información por asimilar. Es casi imposible desactivar una mente febril. El solo intento detona más ideas, una inescapable casa de espejos. Quizás recurrimos al alcohol, las drogas, la actividad física, cualquier cosa que nos ayude que la mente afloje el paso. A estar más presente en el momento, nuestras insatisfacciones ofrece al hábil seductor oportunidades infinitas. Las aguas en torno tuyo abundan en personas que buscan algún tipo de liberación de la sobreestimulación mental. El atractivo del placer físico sin cargas las hará morder el anzuelo. Pero mientras tú rondas las aguas, comprende, la única manera de relajar una mente distraída es hacer que se concentre en una cosa. Un hipnotista pide a un paciente concentrarse en un reloj oscilante. Una vez que el paciente se concentra, la mente se relaja, los sentidos despiertan, el cuerpo se vuelve propenso a toda clase de novedosas sensaciones y sugestiones. Como seductor, eres un hipnotista y haces que el objetivo se concentre en ti. A lo largo del proceso de seducción, así has ido llenando la mente del objetivo. Cartas, recuerdos, experiencias compartidas que te mantienen o te mantienen constantemente presente, aun cuando no estés ahí. Al pasar ahora a la parte física de la seducción, debes ver más a menudo tus objetivos. Tu atención debe volverse más intensa. Aaron Flynn era un maestro en este juego. Cuando se fijaba una víctima, dejaba todo lo demás. Hacía sentir a la mujer que todo pasaba a segundo término. La carrera de él, sus amigos, todo. Luego la llevaba a un pequeño viaje, de preferencia en medio de agua. Poco a poco el resto del mundo se desvanecía al fondo y Flynn ocupaba el centro del escenario. Cuanto más piensan tus objetivos en ti, menos se distraerán en ideas de trabajo y deber. Cuando la mente se concentra en una cosa, se relaja. Y en esas condiciones, todas las pequeñas ideas paranoicas a las que nos inclinamos, ¿de verdad me quieres? ¿Soy suficientemente inteligente o guapo? ¿Qué me deparará el futuro? Desaparecen de la superficie. Recuerda, todo empieza en ti. No te distraigas. Está presente en el momento y tu objetivo te seguirá. La intensa mirada del hipnotista produce una reacción similar en el paciente. Una vez que la mente febril del objetivo empieza a serenarse, sus sentidos cobran vida y tus señuelos físicos duplicarán su poder. Ahora, una mirada ardiente lo harán sonrojarse. Tenderás a emplear señuelos físicos que actúen principalmente sobre los ojos, el sentido del que más dependemos en la cultura actual. Las apariencias son críticas, pero tú persigues una agitación general de los sentidos. La bellotero se cercioraba de que los hombres repararan en sus pechos, su figura, su perfume, su manera de caminar. No permitía que predominara ninguna parte en especial. Los sentidos están interrelacionados. Una apelación al olfato detonará el tacto. Una apelación al tacto detonará la vista. El contacto casual o accidental. Es mejor un roce de la piel que algo más enérgico de inmediato. Provocará una sacudida y activará los ojos. Médula sutilmente la voz, hazla más lenta y grave. Vivos, los sentidos desplazarán las ideas racionales. En Los extravíos del corazón y del ingenio, novela libertina del siglo XVIII, de Crevillon hijo, Madame de Lursay intenta seducir a un muchacho, Melchior. Sus armas son diversas. Una noche en una fiesta ofrecida por ella se pone un vestido revelador. Su cabello está ligeramente alborotado. Lanza al chico miradas ardientes. Su voz tiembla un poco. Cuando están solos, ella hace inocentemente que él se siente más cerca y habla más despacio. De pronto empieza a llorar. Melchior tiene muchas razones para resistirse. Se ha enamorado de una joven de su misma edad y ha oído rumores sobre Madame de Lursay que deberían hacerle desconfiar de ella. Pero la ropa, las miradas, el perfume, la voz, la proximidad de su cuerpo, las lágrimas, todo empieza a abrumarlo. Una indescriptible agitación revolvió mis sentidos. Melchior sucumbe. Los libertinos franceses del siglo XVIII llamaban a esto el momento. El seductor lleva a la víctima a un punto en que está exhibe señales involuntarias de agitación física que pueden advertirse en varios síntomas. Una vez detectadas esas señales, el seductor debe trabajar rápidamente, aplicando presión al objetivo para que se pierda en el momento. El pasado, el futuro, todos los escrúpulos morales desvanecidos en el aire. En cuanto tus víctimas se pierden en el momento, todo se ha consumado. Su mente, su conciencia ya no las contienen. El cuerpo cede al placer. Madame Lursay atrae a Melchior al momento creando un desorden generalizado de los sentidos, volviéndolo incapaz de pensar claramente. Al llevar a tus víctimas al momento, recuerda algunas cosas. Primero, Un aspecto desordenado, el cabello revuelto, el vestido arrugado de Madame Lursay, ejerce mayor efecto en los sentidos que una apariencia pulcra. Sugiere la recámara. Segundo, debes estar alerta a las señales de excitación física. Sonrojamiento, temblor de la voz, lágrimas, una risa inusualmente enérgica, movimientos de relajación del cuerpo, cualquier tipo de reflejo involuntario, pues el blanco imita tus gestos. Un revelador lapsus. Estos son signos de que la víctima se desliza hacia el momento y de que ha de aplicarse presión. En 1934, el futbolista chino Li conoció a la joven actriz Lam Ping en Shanghái. Comenzó a verla con frecuencia en sus partidos, animándolo. Se encontraban en eventos públicos y él la descubría mirándolo con sus extraños y ávidos ojos. Y volteando luego a un otro lado, una noche la halló sentada junto a él en una recepción. La pierna de ella rozó la de Li. Platicaron y él lo invitó al cine. Una vez ahí, ella apoyó la cabeza en su hombro, murmuró algo a su oído sobre la película. Luego pasearon por las calles y ella le rodeó la cintura con el brazo. Lo llevó a un restaurante donde bebieron un poco de vino. Li la llevó al hotel donde él se hospedaba y ahí se vio arrollado por caricias y palabras dulces. Ella no le dio oportunidad de retroceder, ni tiempo para serenarse. 3 años más tarde, Lam Ping, quien pronto adoptaría el nombre de Yan King, practicó un juego similar con Mao Tse-tung. Ella sería la esposa de Mao, la infausta Madame Mao, líder de la banda de los cuatro. La seducción, como la guerra, suele ser un juego de distancia y aproximación. Al principio sigues a tu enemigo a cierta distancia. Tus armas primordiales son tus ojos y una actitud misteriosa. Byron tenía su famosa mirada de soslayo. Madame Mao, sus ojos ávidos. La clave es hacer que la mirada sea breve y al grano, y luego desviarla como una estocada al hender la carne. Haz que tus ojos revelen deseo y mantén inexpresivos el resto de tu cara. Una sonrisa echaría a perder el efecto. Una vez caldeada la víctima, acortará rápidamente la distancia pasando al combate cuerpo a cuerpo, en el que no das al enemigo margen para retirarse, ni tiempo para pensar o considerar la posición en que lo has colocado. Para eliminar aquí el elemento de temor, sírvete de los halagos. Haz que el objetivo se sienta más masculino o femenino. Elogia sus encantos. Es culpa suya que hayas procedido al contacto físico y tomado la iniciativa. No hay mayor atractivo físico que hacer que el objetivo se sienta tentador. Recuerda al corsé de Afrodita, fuente de sus indecibles poderes seductores, incluía entre otros el del dulce halago. La activación física compartida es siempre un señuelo excelente. El místico ruso Rasputín iniciaba sus seducciones con un señuelo espiritual, la promesa de una experiencia religiosa compartida, pero luego sus ojos sugestivos conforme él se acercaba a ella. Cientos de mujeres sucumbieron a esa técnica. En el caso de Flynn, la táctica era nadar o navegar. En medio de la actividad física, la mente se desconecta y el cuerpo opera de acuerdo con sus propias leyes. El cuerpo del objetivo seguirá tu ejemplo, será reflejo de tus movimientos, tan lejos como quieras llevarlo. En el momento, todas las consideraciones morales se desvanecen y el cuerpo vuelve a un estado de inocencia. Puedes crear parcialmente esa sensación mediante una actitud desenfadada. No te preocupes por el mundo o lo que la gente piense de ti. No juzgues de ningún modo a tu objetivo. Parte del atractivo de Flynn era su total aceptación de una mujer. No le interesaba un tipo de cuerpo particular, la raza de una mujer, su nivel de estudios, sus convicciones políticas. Se enamoraba de su presencia femenina. La atraía a una aventura, libre de las restricciones de la sociedad y de los juicios morales. Con él, ella podía cumplir una fantasía, lo que para muchas era la posibilidad de ser enérgicas o transgresoras, de experimentar peligro. Así que libérate de tu tendencia a moralizar y juzgar. Has atraído a tus objetivos a un momentáneo mundo de placer, suave y acogedor, sin reglas ni tabúes. Reverso. Algunas personas caen presa del pánico cuando sienten que caen en el momento. Con frecuencia, usar señuelos espirituales ayudarán a encubrir la naturaleza crecientemente física de la seducción. Así operaba la seductora lésbica Natalie Verney en sus mejores días, a principios del siglo XX. El sexo lésbico era sumamente transgresor, y las mujeres para quienes representaban algo nuevo solían tener una sensación de vergüenza o suciedad. Verney las conducía al contacto físico, pero tan envuelto en poesía y misticismo que ellas se relajaban y se sentían purificadas por la experiencia. Hoy pocas personas se sienten repugnancia o sienten repugnancia por la naturaleza sexual, pero muchas están a disgusto con su cuerpo. Un método puramente físico de seducción las alterará y perturbará. En cambio, haz que todo parezca una unión espiritual, mística, y que ellas notarán menos tus manipulaciones físicas. Gracias.